Muy buenas tardes a la gente, gente. Memes y memes. La polémica generada por las declaraciones de Garzón sobre las macrogranjas ha tenido su reflejo, como tantas otras cosas, en una avalancha de memes que se ha extendido por las redes sociales. Los memes no son información, no son análisis, no son opinión, son un golpe de ironía que nos hace sonreír. Hay quien se pone muy serio para hablar de los memes y los llama unidad cultural capaz de replicarse. Unidad cultural capaz de replicarse. El meme se hace meme cuando se extiende exponencialmente y salta de una red social a otra y, por ejemplo, es difundido por los youtubers.
Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Reaccionando y el día de hoy vamos a estar reaccionando a esos memes.
Ya digo que hay quien se toma muy en serio los memes. El gobierno, por ejemplo, aprobó hace unos días un real decreto que aplica una directiva de la Unión Europea en la que los memes se regulan. El Real Decreto no les llama memes, sino pastiches, y dice que si no queda claro que es una broma, hace falta la autorización del autor para utilizar una foto, para utilizar un vídeo. Los memes, los pastiches, parecen haberse convertido en una de las pocas fugas de una sociedad como la nuestra, en la que todos nos tomamos demasiado en serio. Nadie puede reírse de lo políticamente correcto, que es tan risible en muchos casos. Habría que hacer un elogio, un gran elogio, del meme bueno, del que nos arranca la sonrisa después de asaltarnos con el ingenio y la ironía, con una mirada que nos desvela nuestra ridiculez al tomarnos en serio cosas que no son serias. Somos demasiado serios, síntoma de que nos apreciamos poco. Desde que estalló la pandemia, la Organización Mundial de la Salud se ha equivocado bastantes veces. Se ha equivocado a favor de China, se equivocó con las mascarillas, con los asintomáticos. Ahora, el director general de la Organización Mundial de la Salud para Europa, Hans Klug, da por bueno un estudio y ha asegurado hace unas horas que la mitad de los europeos nos vamos a contagiar con Omicron en los próximos dos meses.
Then 50% of the population in the region will be infected with Omicron in the next 6 to 8 weeks.
Pues eso, un 50% de los europeos nos vamos a infectar en un periodo entre 6 y 8 semanas. Ya digo que la Organización Mundial de la Salud ha fallado muchas veces, pero hay indicios de que en este caso las estimaciones no son descabelladas porque hay muchos positivos que no se contabilizan. Un dato, un solo dato. El viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Zapatero, ha explicado que el 40% de los ingresados en Madrid no lo han hecho, no han entrado en el hospital por COVID. Han entrado en el hospital con COVID. Es decir, cuatro de cada 10 de los ingresados fueron a un hospital por otra dolencia y al hacerle una PCR resultó que tenían COVID. Eso seguramente quiere decir que los casos y la tasa de incidencia está absolutamente disparada, pero mucho más disparada de lo que nos informa cada día el Ministerio de Sanidad, porque no se hacen test a todo el mundo. Las cifras que no engañan, las cifras que son firmes, desgraciadamente, son las cifras de los muertos. En el último mes han muerto por COVID 1.700 personas. Algunas voces reclaman que los periodistas dejemos de hablar tanto del COVID como hablamos, que se deje de bombardear con estadísticas de infectados, que aquí en la tarde no entremos en las polémicas sobre el COVID. Hay quien apuesta incluso por volver a la vieja normalidad y tratar el COVID ya como si fuera una gripe, porque ya todos estamos cansados de hablar del COVID y porque hay que empezar a hacer una vida lo más normal posible, ojalá fuera posible. De esta cuestión vamos a hablar esta tarde, pero voy a repetir un dato y ponerlo en relación con otro. 1.700 personas muertas en el último mes por COVID. En un año mueren normalmente por gripe, en todo un año 1.500 personas. Es lo primero que queremos contar, Pilar Cisneros, pero no lo único, ¿verdad?
Así es, Fernando. Buenas tardes a todos. Hablamos también de los test de autodiagnóstico de antígenos que tendrán un precio máximo que fijará el próximo jueves la Comisión Interministerial de los Precios de los Medicamentos. Lo que de momento no ha decidido el Gobierno es si podrán venderse fuera de las farmacias como ocurre en países como Alemania, Francia o Portugal y que es como han pedido también desde Cataluña. Ya en julio los supermercados y las superficies comerciales solicitaron al Gobierno la posibilidad de poder vender estos test porque como nos decía Mediodía Cope Aurelio del Pino, presidente de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados, ya venden productos parecidos, como por ejemplo las mascarillas.
De los test de autodiagnóstico que están perfectamente informados dentro del etiquetado, cómo se utilizan y pues realmente ese valor añadido lo podemos aportar nosotros exactamente igual, porque además tenemos ya la costumbre y tenemos autorización para comercializar muchos de estos productos sanitarios, algunos de los cuales hace falta pedir incluso autorización previa de que se van a comercializar, pues entendíamos que este tipo de productos podían someterse al mismo esquema con el cual estamos comercializando otros productos de carácter sanitario.
Bueno, pues a partir del jueves sabremos, esperemos, ¿no?, a qué precio y dónde podremos comprarlos estos test. Y detenido en Madrid un delincuente multireincidente poco después de realizar varios robos y, según ha podido saber COPE, justo en el momento en el que golpeaba y amenazaba a su expareja con un cuchillo de grandes dimensiones. Los agentes fueron alertados por un vecino que le vio escalar por la fachada del edificio en el que vive la mujer, Juan Baño.
Con 31 años ha sido detenido en 38 ocasiones. La última ayer tarde, cuando un vecino le vio escalar por la fachada del edificio en el que vive su expareja española de 43 años, en una tercera planta. Luego este vecino de Usera oyó gritos. La policía encontró al hombre en casa de la mujer cuando acababa de amenazarla con un cuchillo de grandes dimensiones y arrastrarla del pelo hasta la cama, además de golpearla por todo el cuerpo. Es la denuncia de la expareja. El hombre marroquí portaba un chaleco del SUMA, el Servicio de Urgencia Sanitaria de Madrid, y las llaves de un coche. El vehículo había sido robado ayer mañana a las puertas del centro de salud del distrito, después de que este hombre forzara una taquilla y se hiciera con las llaves del vehículo. Además, se le intervinieron más de 40 armas blancas, machetes, puñales y hasta un hacha. Lo había robado la noche del domingo en una cuchillería. Incluso una cartera también robada y una tarjeta de crédito con la que extrajo dinero hasta que fue bloqueada.
Y Vera, la pequeña de 4 años que falleció ayer tras el accidente del castillo hinchable de la Feria de Mislata en Valencia, salvará la vida de otros 5 niños gracias a que sus padres han decidido donar sus órganos. COPE Valencia, Ana Matamales.
El padre de la pequeña acompaña esas palabras de agradecimiento con un vídeo cantando un villancico y hablando en boca de su hija. Tengo 4 años y me despido del mundo de forma trágica e injusta. Gracias por la fuerza que me habéis dado y el cariño de mis papás y tetes y a los 5 amiguitos a los que ayudó a vivir con mis órganos. Sed tan felices como he sido yo. Os dejo mi sonrisa para que no desaparezca. De esta forma, la familia ha dado todo un ejemplo de fortaleza. Es la segunda víctima mortal que deja ese accidente que se produjo en un hinchable en la localidad de Mislata y que la policía todavía investiga.
Y el Real Madrid se entrena por última vez antes de la Supercopa. Luis Munilla.
En directo, Pilar, en Riad, el último entrenamiento del Real Madrid antes de esa primera semifinal de la Supercopa, que es el clásico de mañana, 8 de la tarde, ante el Fútbol Club Barcelona. Y justo antes de ese entrenamiento han hablado Ancelotti y Toni Kroos en Riad. Miguel Ángel Díaz.
Últimos minutos de la sesión en el Estadio Príncipe Faisal. Recordemos que trabajan 24 futbolistas. Ya están aquí Carvajal y Jovi, que están en Madrid lesionados. Mariano y Bale. Ancelotti ha confesado que tiene 2 dudas en el 11, lateral derecho. En principio jugará Lucas Vázquez y si mantener a Asensio después de su partido ante el Valencia o apostar por la frescura de Rodrigo. Al italiano se le ha insistido, al igual que el pasado fin de semana, si sigue viendo al Real Madrid claro favorito.
Me preocuparía el hecho que los jugadores piensan que somos favoritos. Los jugadores no lo piensan, ¿no? Todo nuestro ambiente no piensa que somos favoritos. Lo que pensamos es que se puede jugar un buen partido y que haremos todo para ganarlo.
A las 5:30 se entrena el Fútbol Club Barcelona, ya con Ferran y con Pedri, aunque Ferran todavía no está inscrito. El club espera tenerlo listo para mañana. Los otros 2 semifinalistas, el Atlético y el Athletic, están volando ahora mismo hacia Riad. El Atlético sin Griezmann ni Savic. Y en la Copa de África acaba de terminar el Argelia 0, Sierra Leona 0.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 14 grados en el centro y cielo despejado. Mañana bajarán las temperaturas. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada en la 5 Navalcarnero y de salida en la 2 Torrejón y A42 Getafe. Lo peor de la M40 está en Villaverde, dirección A42, y de la M50 en Majadahonda, dirección A6, donde una avería provoca 8 kilómetros de atasco. Han sido detenidas tres personas que integraban un grupo organizado que desde Madrid distribuía cocaína por toda la geografía española, haciéndose pasar por trabajadores de la chatarra. Los arrestados fueron sorprendidos cuando pretendían trasladar 100 kilos de cocaína desde una nave de Torrejón de Ardoz. Los agentes intervinieron 55.000 euros en efectivo, el vehículo y 4 teléfonos móviles. Escucha la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. De nuevo, llamamiento a médicos y enfermeros jubilados. Esto te suena, ¿verdad? Te suena porque ya se hizo al inicio de la pandemia. Ahora que el permiso para recurrir a ellos se ha vuelto a dar, las comunidades autónomas vuelven a hacer ese llamamiento, como digo, a médicos y enfermeros jubilados para que de forma voluntaria y, por supuesto, cobrando, ayuden en centros de salud y en hospitales. Bueno, lo han hecho, por ejemplo, en Cantabria, Baleares, Andalucía, Madrid o Galicia. En algunas ocasiones es para la campaña de vacunación, en otras directamente para atender en su especialidad, para cubrir la falta de personal o bien porque están de vacaciones, aunque es verdad que muchos centros están anulando estas vacaciones, porque no se han cubierto las bajas de jubilación, porque no se han ampliado los contratos al personal de refuerzo y, por supuesto, como no, para cubrir las bajas por coronavirus. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, más de 9.000 trabajadores sanitarios se han infectado en los últimos 14 días. Y atento, 4.053 solo en la última semana. Bueno, a esta hora siempre cuento en la tarde con la mirada del escritor Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, es verdad que aportan experiencia, desde luego muy valiosa, que estamos en una situación excepcional, pero es que también no se me hace pensar en si no hemos aprendido nada de estos 2 años de pandemia, porque no es la primera vez que hablamos de la falta de médicos o enfermeros en España, pues entre otras cosas porque se van fuera, porque tienen mejores condiciones laborales que aquí.
Bueno, de entrada es que tenemos un problema estructural y un problema que tampoco se puede resolver con rapidez, ¿no? Por una parte, un médico no se improvisa, tiene una larguísima formación. Y por otra parte, los profesionales sanitarios que se han ido de España, que han construido su vida afuera, pues no es descabellado que regresen, pero no van a regresar para contratos eventuales de un mes y medio, ni van a regresar en cualquier circunstancia o bajo cualquier condición, sino que pedirán una cierta calidad en ese puesto de trabajo, con lo que tenemos un problema para reponer eso a corto plazo, ¿no? Yo creo que eso nos debería quizá llevar a pensar, por un lado, en algo que ya nos deberíamos haber planteado antes, es decir, por qué damos tan malas condiciones laborales a nuestros profesionales sanitarios, incitándolos a irse de nuestro país. Y por otra parte, si a lo mejor no deberíamos, sobre todo de cara al futuro y de cara al medio plazo, ¿no?, con una población envejecida, donde no es descartable que haya más episodios como este, plantearnos que quizá necesitamos más profesionales sanitarios, es decir, invertir más en formarlos y después en emplearlos, es decir, en tenerlos a disposición del sistema. Pero a mí hay otra idea que también me surge al conocer esta noticia, que es, bueno, lo que estos individuos, estas personas, estos hombres, estas mujeres que ya están jubilados y que deciden dar un paso al frente y volver a ponerse al servicio de la sociedad, nos enseñan en un mundo y un momento en el que todos estamos muy pendientes de nuestros intereses y derechos, ¿no? En el que incluso hay profesionales, incluso de su propio gremio profesional, en el que están pensando en adelantar su jubilación porque no pueden aguantar la presión que están soportando, ¿no? Que haya personas que en este contexto den ese paso al frente y, pudiendo quedarse en su casa, se pongan al servicio de la comunidad, creo que es un ejemplo cívico que deberíamos ponderar, a lo mejor más de lo que lo hacemos.
Pues desde luego hay mucha gente que lo está haciendo. Mira, Galicia es por ahora la comunidad que más respuesta ha tenido por parte del personal sanitario jubilado. 86 médicos han dicho que sí y uno de ellos es Isidoro Rivera. Isidoro se jubiló el pasado 28 de abril y ahora con 68 años pues se ha vuelto a poner la bata. Isidoro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aunque no sé si siendo uno médico llega a colgar la bata del todo o no, ¿cómo se vive la jubilación?
Bueno, cuando uno se jubila, cuelga la bata y cuelga absolutamente todo. se encuentra uno en una, vamos, yo por lo menos, en una situación pues distinta completamente a la que, pues en mi caso durante 43 años he ejercido, que es el contacto con el paciente, sobre todo al final, pues gente que la has visto crecer, que tienen 17 años, después la has visto que se han casado, que han tenido hijos y luego pues a lo mejor ya están en la cincuentena. Eso es una cosa que bueno, que se pierde cuando en la jubilación.
O sea, que realmente tú colgaste la bata, te jubilaste y ya está. Y durante estos meses has llevado una vida que nada tiene que ver con la vida que llevaste hasta ese momento. Sin embargo...
Efectivamente. Echándola mucho de menos.
Bueno, ese es un punto importante. Porque te iba a decir que, sin embargo, sí, no lo has dudado. Cuando ha habido este llamamiento para personas jubiladas, médicos, enfermeros, tú inmediatamente decides apuntarte. ¿Por qué?
Pues, en primer lugar, porque me encanta mi trabajo. O me encantaba mi trabajo. Dos, porque mis compañeros, bueno, pues están sobrepasados. Pues yo he tenido, soy un enfermo crónico, a veces he tenido que recurrir a ellos, sé cómo están, me lo comentan, y bueno, pues si yo con esta labor prácticamente burocrática puedo descargarles en algo, pues mejor para ellos. Y bueno, y luego también de una manera interesada, me van a pagar, aparte de mi pensión.
Bueno, que, oye, es lo justo, además, y lo lógico, que te paguen también por eso, ¿no?, por tu trabajo. Y si lo dices, que tú conoces perfectamente cómo están tus compañeros en este momento. Nosotros, aquí en el programa, en los últimos días, hemos hablado con varios médicos, sobre todo en la atención primaria. Nos dicen, y además es que da igual a qué comunidad llames, a dónde llames, a quién preguntes, están atendiendo una media de 70 incluso 80 pacientes al día, que es una barbaridad. Y buena parte de esos pacientes que atienden, es verdad que además son cuestiones administrativas, altas, bajas, sí, por COVID. Entonces tú dices, sí, yo echo una mano. ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Qué es lo
bueno,
que tú
pues
estás...?
Ahora mismo aquí en Galicia estamos viendo 36 pacientes en el seguimiento de pacientes COVID. Efectivamente, pues aparte del seguimiento respecto de cómo va su evolución, tratar de aconsejarles si es que necesitan algún consejo. Dos, efectivamente, seguir la burocracia, que es mucha. Nosotros tenemos un sistema informático que se llama Janus en Galicia, que es una maravilla, pero aún así, cada paciente, pues... tienes que dedicarle 10 minutos. Yo me imagino a mis compañeros que aparte del seguimiento, encima tienen que explorarlos, tienen que tal, pues bueno, o sea, esto se hace insoportable. Y yo los veo que en fin, yo empecé ayer a trabajar y no he podido casi tener unos minutos para poder hablar con ellos, sobre todo porque ni ellos disponen del tiempo y el trabajo que nosotros hacemos pues también requiere minutos.
Es decir, Isidoro, que empezaste ayer y no has parado. Entiendo que, por lo que me dices, tú estás haciendo ahora mismo seguimiento de pacientes COVID vía telefónica.
Correcto, sí, eso es lo que estoy haciendo. Sí.
Claro, pero eso descarga muchísimo de trabajo, lógicamente, bueno, a los médicos atendiendo.
Pues si eso es... si eso le sirve a mis compañeros, pues más que feliz. Y encima vuelvo a repetirte que para mí no deja de ser un contacto con la gente a la que estaba acostumbrado. Yo llevaba 43 años ejerciendo esta profesión y bueno, pues uno pues lo echa de menos, ¿no?
Porque
muchas veces el médico de atención primaria recibe mucho más de lo que él da, ¿eh?
Y si es así, ¿por qué, Isidoro, tan pocos médicos cuando salen de la facultad deciden decantarse por la atención primaria? ¿Crees que ha estado maltratada? Ahora se está viendo la importancia, ¿no?, de los médicos de familia, pero ¿crees que no se le ha dado la suficiente relevancia a esta especialidad médica?
Hombre, los médicos de familia somos los de tercera categoría, de tercera división, haciendo un símil con el fútbol. pues no se nos tiene en cuenta, no hemos tenido casi nunca acceso a pruebas diagnósticas, no hemos dirigido el proceso, que teníamos que ser los directores del proceso asistencial del paciente. Quiero decir, por ejemplo, si yo envío un paciente al hospital, tengo que saber en todo momento qué es lo que le sucede, e incluso, pues a lo mejor, tengo que intercambiar opinión con el profesional que lo va a atender. Esto nunca ha sucedido así. Nosotros, esto siempre ha sido pues una labor administrativa, muchas veces se nos ha ninguneado por parte de la administración, pues éramos gente fácil, gente que solucionábamos, estamos aquí en primera línea parando las cosas y bueno, pues no se nos ha tenido en cuenta. Ahora, pues la pandemia esta pues ha puesto un poco en valor lo que es el acceso, que antes pues se tenía cuando quería y tal y cual, pues ahora pues se limita y dificulta. El paciente lo ve difícil. Si lo ve difícil en el primer escalón, ¿qué será en el segundo, no? ¿Qué será en el segundo?
Bueno, Isidoro, yo creo que podemos darte las gracias en nombre de tantas personas que ahora mismo tú atiendes, pero tantos otros médicos que como tú han dado un paso adelante, también enfermeros, y que bueno, desde esa situación en teoría privilegiada de la jubilación, por mucho que echéis de menos vuestro trabajo, pues como decía antes Lorenzo, habéis dado un paso adelante y decís, oye, aquí estoy yo para lo que haga falta, aunque sea descargar de esta labor quizá más penosa, más administrativa, más de llamadas a mis compañeros que están hasta arriba. Y también para poner en valor, como tú dices, que yo creo que es importante esa atención primaria, que ahora mismo se está viendo de verdad, bueno, la importancia que tiene. Isidoro Rivera, 68 años, ha vuelto de su jubilación. Gracias por atendernos, que vaya todo bien.
Muchas gracias a vosotros por poner en valor la atención primaria. Ya no solamente del médico de atención primaria, sino también de la enfermería de atención primaria, que existe una especialidad de enfermería de atención primaria, que está ninguneada ni se le conoce. Prácticamente.
Pues ahí queda dicho también, Isidoro, de verdad, muchas gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Pues Lorenzo, es lo que decíamos antes, gente que da un paso adelante y dice, aquí estoy yo y yo vuelvo. También es verdad que echa de menos su profesión, son muchos años de dedicación, de amor por ese trabajo, como Isidoro. Y luego este tema que estamos hablando de la atención primaria, que hasta hace poco, es que tú pregunta a cualquier chaval que hace el MIR a ver quién quiere decantarse por lo de ser médico de familia, muy pocos. Y también será porque las condiciones no son buenas.
Y en lo que comenta Isidoro, además, hay un problema, si quieres, casi hasta filosófico, ¿no? Que es interesante plantearse. La medicina que hacemos ahora, ¿no? En la que cuando el paciente llega al hospital, pues ya el especialista lleva el proceso y queda completamente desconectado del médico de atención primaria, digamos que estamos tratando la enfermedad. Si el médico de atención primaria fuera el que pudiera estar un poco velando por todos los procesos que afectan a un paciente, centraríamos la atención en el enfermo, lo que probablemente sería más lógico desde el punto de vista de tener en cuenta el conjunto de su estado, ¿no? O sea que ahí hay una cuestión interesante, porque el modelo que tenemos es que el hospital en cierto modo manda y efectivamente el médico de atención primaria desaparece en cuanto hay algo que requiere una especialidad, ¿no? Y eso es una cuestión bien interesante para meditar al respecto.
Sin duda. Es que no tienes la sensación de que, esta situación límite que estamos viviendo en muchos aspectos, por ejemplo, en esto que estamos hablando de la atención primaria, ayer hablábamos, por ejemplo, de las bajas laborales, de los trámites tan burocráticos, tan complejos para una baja. Ahora en el mundo digital, ¿cómo es posible que tengas que ir al médico que te dé un papel y ese papel llevarlo a la empresa? Y mucha gente habla de es una oportunidad para cambiar las cosas. ¿Crees que la vamos a aprovechar, Lorenzo?
Bueno, por lo menos estamos hablando de ello. Ese es el primer paso, ¿no? De tomar conciencia y que eso pase a formar parte de la conversación dentro de una sociedad. A partir de ahí, pues quienes tienen que hacer su parte son quienes toman decisiones y quienes asignan presupuestos. Ahí ya sabemos que siempre andamos un poco más lentos.
Ya. Oye, una cosa más quiero que tú nos cuentes, porque quieres poner la mirada en una acción, en una foto, ahora que se habla tanto de... Bueno, otra vez, no, como siempre, del tema vacunas, del tema Djokovic, que sigue ahí copando titulares, como sabéis, como adalid de los antivacunas. Hay una fotografía impresionante en la que se ve a un chico muy joven, con el torso desnudo, se ve, bueno, por su aspecto, pues que es indígena, luego comprobamos que son indígenas brasileños, lleva su espalda, literalmente la espalda, con una manta, a un señor más mayor, su padre, son dos indígenas brasileños, le lleva así, le cargó encima durante 12 horas a través de la selva amazónica para llevarlo a vacunar. Lorenzo, y querías poner el acento en esta imagen.
Bueno, yo creo que esto da un poquito que pensar, ¿no? Da un poquito que pensar cuando uno vive en una sociedad donde cientos de miles de personas que lo tienen facilísimo, que no tienen más que recorrer a lo mejor 20 minutos a pie, tienen la posibilidad de vacunarse y la desdeñan o la rechazan, ¿no? Quede a salvo el derecho de cada uno a hacer con su salud, con su cuerpo y con su libertad individual lo que quiera, ¿no? Pero me da que pensar la lección que dan estos dos indígenas brasileños, a lo mejor desde el bando anti vacunas, pues se dirá, bueno, son dos indígenas analfabetos, ¿no?, que no tienen capacidad de valorar la situación o la realidad como quienes tenemos más formación. Yo tiendo a pensar que estas dos personas que veo en la fotografía tienen una conexión con la vida y con la realidad de la existencia más profunda que muchos de nosotros, y creo que nos debería dar que pensar que este chaval haya decidido caminar 12 horas con su padre a cuestas para ponerle esa vacuna que aquí muchos desprecian.
Gracias, como siempre, por tu reflexión, Lorenzo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Nos acercamos ahora a los buenos consejos de la Mutua. Elena Fornas, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues bueno, lo hemos visto reflejado en este médico de atención primaria, la cantidad de sacrificios, ¿no?, que hacemos a diario apretándonos el cinturón todos. Bueno, pues lo que queremos es que nos hagan la vida más fácil. Y hablando de facilidad, bueno, pues ahí está la Mutua. Ya sabes que si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros te bajan el precio, sea cual sea, así de fácil. Llama ya al 91 555 5555. Te lo repito, 91 555 5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Fíjate lo que te cuento ahora. Una peluquera asegura en la red social TikTok que nos lavamos mal el pelo y le dedicamos poco tiempo. Dice que es clave usar dos veces el champú, masajear muy bien la cabeza y aclararlo intensamente. Y que es mejor lavar el pelo con menos frecuencia que el resto del cuerpo. Bueno, hasta ahí más o menos lo hacemos bien. Pero yo reconozco que últimamente voy muy a la carrera con el pelo. No sé si de eso depende que tenga estos pelos. Pero esta es una cuestión importante para comentar con los oyentes esta tarde.
Hombre.
¿Cómo te lavas la cabeza? ¿Cómo cuidas tu pelo? ¿Eres de los que se está 2 horas? Que si la cremita, que si ahora me toca la mascarilla, que si lo envuelvo con una toalla, que si luego lo tengo que secar al aire porque si no, no me queda bien, que si lo lavo con 3 veces de champú. De todo esto le vamos a preguntar a los oyentes hoy. Fernando Rosa.
Yo me gustaría que los oyentes se pronunciaran sobre una tendencia que yo veo últimamente, ¿no?
A ver, ¿cuál? Me
refiero simplemente una tendencia masculina, ¿eh? Las chicas las aparto de esta tendencia. Yo estoy constatando una tendencia que consiste en perder esa sana costumbre de lavarse el pelo todo el día. O sea, yo no sé por qué, no sé si es una razón, o si hay razones ecológicas, ideológicas, o que la gente se ha vuelto muy guarra. Pero yo de pronto, o sea, quiero decir, con lo fácil que ducharse, con lo fácil que lavar.
O sea, que un hombre, cada vez que se ducha, se lava la cabeza.
Hombre.
Sí, bueno, yo no conozco a ningún hombre que no lo haga, ¿eh, Pilar?
Yo tampoco, ¿eh?
Yo
las
sí,
mujeres
yo
sí lo hacemos,
yo sí,
pero
yo
los hombres...
Yo sí, yo
ah,
este,
sí.
Este es el...
Exacto. El pelograma. No, es que Rosa dice que hay una categoría que ella sí llama... El pelograsa.
Pelograsa.
Pero yo he visto una tendencia, habría que hacer la curva, la forma de la curva de no, de que los chicos no se laven el pelo. Hay chavales, y no tantos chavales, que lo ves por ahí por la calle y dices, mira, tú mete aquí un geranio, ¿sabes?
O también te digo una cosa, Fernando, puede ser.
Y prende el geranio, o sea, pero hombre, chaval, lávate la cabeza, hombre.
Puede ser que se la laven, pero se la lavan mal, es decir,
no,
hay muchos chavales que se cogen el gel o cualquier cosa y se dan en la cabeza y hay que lavarse con un buen champú.
Mira, eso de, no, yo eso puede ser un caso, pero yo observo, a lo mejor es que me he vuelto muy tiquismiqui, un retroceso en la higiene capilar masculina. Igual los oyentes me desmienten, ¿eh? O sea, claro, yo no tengo ningún estudio de ninguna universidad.
Vamos, que mucho pelo grasa suelto.
Sí, mucho pelo grasa suelto intencionado, porque hay gente que por más que se lo lave no lo consigue combatir y tal, pero bueno, bien.
Sí, exactamente.
A ver si va a estar estudiado, es que se echan algo. algún potingue que parece sucio, yo qué sé, a ver qué dicen los oyentes.
Es que se lo lavan mal, es que si tú no te lavas el pelo y lo tienes un poquito largo, pues evidentemente ese pelo está sucio, aunque te des agua.
Yo te lo digo, corto, largo, eso de no lavarse, de no meterse debajo de la ducha.
Bueno, ¿y los oyentes qué dicen? ¿Dicen algo? ¿Se lo lavan bien, más
regular? Bueno, dicen por aquí, mi madre decía que la mejor presencia de una mujer era pelo arreglado y buenos zapatos. Y eso mismo viene a decir Pedro de Madrid.
Buenas tardes, gente. A ver, yo me lavo el pelo todos los días por la ducha, y el pelo también. Le llevo largo, un poquito rizadito, súper cómodo, y tengo ya 57 tacos, tengo buena mata, y siempre, siempre, siempre me lo he cuidado. El pelo, igual que los zapatos, tienen que ir limpios, y de hecho, todas las semanas me cojo y me hago mi propio ungüento de aloe vera natural. ¡Hala! Con aceite de coco, y me doy unos masajitos y una mascarilla una vez por semana mínimo. Venga, gracias, gente.
Qué apañado, de verdad.
Es un oyente que se cotiza mucho, ¿eh?
Pero mucho, mucho.
Se cotiza mucho.
El coco también vale para el pelo, fíjate.
Uy, el coco, ya salió coco. Qué raro.
Imagínate que te estás duchando y que huele a coco ya.
Oye, pues muy rico.
El favorito de Rosa Rosa. Bueno, ¿cómo te lavas?
¿Cómo no? Llevamos mucho tiempo sin coco.
¿O no te lavas la cabeza? Bien, mal, regular, con mucho champú, con poco, con varios lavados, repites champú. Crema suavizante, mascarilla, en fin, ¿cuál es el cuidado de tu cabello habitual? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde al 607-15-0602. Bueno, el tema de Garzón y las macrogranjas continúa. La verdad es que sigue siendo uno de los temas estrellas de las cuestiones políticas y también tema estrella en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de hoy. Bueno, pues es uno de los temas de las cuestiones para el análisis político aquí en la tarde en unos momentos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Echa cuentas de cuánto te costaba hace 3 meses el litro de gasolina, cuánto cuesta ahora, o la luz, o el gas. Una familia como la tuya o como la mía no puede renunciar ni a los alimentos ni a los carburantes. Mira qué dato. En el último año los precios han subido oficialmente un 5,5. Algunos estudios dicen que la compra ha subido casi el 20. La compra. ¿Cuánto de preocupados tenemos que estar? O dicho de otro modo, ¿cuánto pesa la incertidumbre en la economía?
Hombre, la incertidumbre en la economía en los momentos actuales pesa mucho. Primero,
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Test para conductores. ¿Qué haces ante un semáforo en ámbar? A.
Piso, no piso, piso, no piso, 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 piso. Uy, rojo.
B.
Después del ámbar viene el rojo y después el verde. Fácil, si parece un nombre de autoescuela. Ámbar, rojo, verde.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Prueba gratis Movistar Salud. El servicio de telemedicina con el que podrás recibir atención primaria al instante, tantas veces como lo necesites y sin que tengas que moverte de casa. Contrata la tranquilidad de tener un médico a tu disposición las 24 horas del día. Hazlo ahora en el 1004, tiendas Movistar o en movistar.es/salud.
Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta, el de la morosidad cero, el de la calidad de servicio, el naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler.
El 21 de enero llega la única lluvia con la que no vas a necesitar un paraguas. Lluvia de millones. El acontecimiento de Euromillones, donde tendrás 3 oportunidades para ganar. Se reparten 100 premios de 1 millón de euros que tocan sí o sí. El bote acumulado y el millón que también toca sí o sí. Claro que igual el paraguas lo necesitas para recoger lo que te toque, poniéndolo así, del revés. Euromillones.
Lotería te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las 3 mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Un espacio para las ideas, la cultura y el pensamiento libre. Descubre La Lectura de El Mundo, la nueva revista cultural del diario El Mundo. Cada viernes encontrarás temas de cultura actual, opiniones de creadores, entrevistas con artistas, recomendaciones. La Lectura de El Mundo, todos los viernes en tu kiosco.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Nosotros estamos pendientes, bueno, pues de cómo suben los precios, de si se crea empleo o no, de si en la atención primaria hay suficiente personal para atendernos, para darnos de baja, para darnos de alta. Y entre tanto, el gobierno se dedica a lo suyo. La parte socialista del gobierno sigue descalificando a Alberto Garzón, el ministro de Consumo. Hoy Planas, que ha estado en varios foros, lo ha desautorizado claramente. Cuando le han preguntado si tenía que dimitir o no tenía que dimitir, no ha respondido y además le ha reñido por no haber hablado con él antes.
Me sorprendieron porque creo que no se corresponden con la realidad del propio gobierno, que yo creo que esta polémica, debo decir, que está enturbiando, porque el trabajo de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos es un trabajo honesto.
Defensa de agricultores y ganaderos del ministro de Agricultura, descalificación de las palabras de Garzón y apoyo, tras el Consejo de Ministros, de la ministra portavoz Isabel Rodríguez.
Se refería a las declaraciones del ministro Planas esta mañana, creo que han sido elocuentes y claras con lo que es el compromiso del gobierno.
Pero Podemos no cede. Podemos apoya a Garzón. Pablo Fernández, portavoz de la formación morada.
Que Pedro Sánchez ha dado por bueno un bulo de la derecha, y ha dado pábulo a ese bulo, la verdad es que es preocupante, a nuestro juicio es decepcionante y es grave.
Ahora Martín nos va a ayudar a comprender qué está sucediendo realmente en este asunto y en otros. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, de estas hemos visto ya unas pocas. Ana Isabel, ¿cómo de serio es el enfrentamiento entre las dos partes del gobierno en este momento?
Bueno, te falta una de ultimísima hora, y es que la ministra portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, por dos veces ha evitado avalar la continuidad de Alberto Garzón. Ajá. En el Consejo de Ministros. Así que esa es otra. Da la impresión de que el ala socialista está intentando empujar cada vez un poquito más al ministro de Consumo al abismo. Lo que pasa que a mí me parece que el ministro de Consumo se agarra, vamos, como un percebe a la roca. Así que va a ser difícil sacarlo de ahí. No, decías, preguntabas cómo de grave. Hombre, yo creo que se ha cruzado una línea roja desde el momento en que el socio minoritario ha acusado a Pedro Sánchez y a los socialistas de dar pábulo a un bulo, y eso pues no lo habíamos visto antes, y de deslealtad. Pero también hay que entender todo esto pues dentro de ese clima electoral que ya se deja sentir en el ambiente por las elecciones de Castilla y León. De todas maneras, la coalición no goza de buena salud desde hace tiempo, es evidente.
Seguiremos escuchando al ministro de Agricultura, Luis Planas, esta noche. Déjame, Ana, que nos vayamos un momento hasta Bruselas. A todos nos ha sorprendido la muerte repentina de David Sassoli por un problema respiratorio no relacionado con el COVID. todavía seguía al frente del Parlamento Europeo. Vamos a ver cuál es la situación en Bruselas, qué es lo que está pasando allí, porque claro, habrá que buscar a alguien que ocupe la presidencia. Supongo que habrá bastante consternación. José Luis Concejero, buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Bueno, pues hoy es un día bastante triste aquí en las instituciones comunitarias y sobre todo en el Parlamento Europeo, porque David María Sassoli era una figura muy respetada y muy querida aquí en las instituciones comunitarias. Él era periodista de profesión, Fernando, y para que te hagas una idea, llegó a ser una de las grandes estrellas de la televisión italiana, que posteriormente, como ocurre mucho en Italia, se pasó a la vida pública. No era la persona elegida en un primer momento para convertirse en el presidente del Parlamento Europeo, pero sí que es verdad que fue una figura clave, de alguna forma, para que se llegase a ese punto concreto, a ese punto en común de todos los grupos parlamentarios y elegirlo como presidente de la institución del Parlamento Europeo. Me preguntabas qué es lo que va a ocurrir a partir de ahora. Pues lo triste de todo esto es que David Sassoli ha fallecido apenas una semana antes de que acabase su cargo frente como presidente del Parlamento Europeo. Y te digo por qué. Porque por un pacto de legislatura entre el Partido Popular Europeo, los socialistas europeos y también los liberales europeos, se divide la presidencia del Parlamento Europeo en dos etapas diferentes. Media legislatura, un miembro del Partido Socialista, en este caso era David Sassoli, y esta segunda etapa que va a comenzar a partir de la semana que viene, la representante va a ser Roberta Metsola, que es una maltesa del Partido Popular Europeo. Por lo tanto, esta próxima semana iba a acabar el periodo de David Sassoli al frente, digamos, del Parlamento Europeo.
Digamos que está establecida la sucesión. Gracias, José Luis, por
un abrazo fuerte,
esa
Fernando.
Última hora desde Bruselas. Volvemos a España. Gobierno ha aprobado su plan, digamos, normativo o legislativo para este año. Así lo ha presentado el ministro de Presidencia, Bolaños.
368 iniciativas que podrían suponer una norma por día.
Una norma por día pretende el gobierno aprobar. Ana, vamos a ver, me ha llamado la atención de este plan normativo varias cosas. Me ha llamado la atención que no se modifica la regulación de la sedición que estaba establecida en el Código Penal, como pedía Esquerra, que no hay ley de la corona como había dicho Sánchez que iba a haber, y que sin embargo sí quieren sacar adelante pues la regulación que acaba con la prostitución, la regulación de la ley trans y la regulación nueva de la ley del aborto. ¿Por qué unas sí y otras no? ¿Por qué, digamos, las normas, llamémoslas sociales, por no llamarlas de otra manera, sí, las que podemos tener interés en ellas, y por qué las otras no?
Bueno, Fernando, hay que decir que yo con el paso de los años he comprendido que el plan normativo del gobierno Sánchez no deja de ser una declaración de intenciones. Y te digo por qué. Porque resulta que hay leyes que aparecen nuevamente recicladas en el plan de 2022 que ya aparecían en el 2021, incluso algunas en el plan de 2020.
Fíjate.
Por ejemplo, la ley de vivienda o la ley de derechos del colectivo LGTBI y trans. Lo cual quiero decir que son compromisos que en su día no se aprobaron, que siguen sin salir adelante.
Si
la ley, por ejemplo, también del sistema universitario, se me ocurre, y que sistemáticamente vuelven a meter año tras año, y encima todavía sale el ministro de la Presidencia a decirnos el altísimo grado de cumplimiento de sus compromisos de este gobierno. A lo concreto, las cuestiones que preguntabas. La ley de la corona, yo es que creo que siempre fue una especie de serpiente informativa que nunca tuvo base, porque Pedro Sánchez, a mí me parece que nunca tuvo intención de hacer una ley de la corona. No iba por esos derroteros regular, sino que lo que siempre ha pretendido es que Felipe VI ponga orden en su casa, que lo ponga él, así, por así decirlo. Respecto a la sedición, pues si te soy sincera, es que como los asuntos catalanes tan pronto dice que vuelve a meter el código que endurece el concepto de referéndum ilegal, otras veces que va a rebajar la sedición, pues es que como Sánchez pretende siempre soplar sopas y sorber en este asunto según le conviene, pues es Es complicado. Y me preguntabas por uno tercero que era...
No, las leyes supuestamente sociales, trans, prostitución, aborto...
Sí, pero como digo, hay que verlo. Porque ya. De momento ni siquiera la más avanzada, que es la ley de libertad sexual, mal no recuerdo... de momento sigue su trámite parlamentario.
Ya, además hay una guerra de más ahí entre Podemos y el PSOE.
¿Sabes qué pasa, Fernando? El problema del gobierno, bien intencionado o no, es que tiene una mayoría parlamentaria muy precaria, y en el momento en que una ley se aprueba en proyecto de ley, que ya eso es difícil poner a los socios de acuerdo en el Consejo de Ministros, luego tiene que ir al Congreso y ahí necesitan mayorías para ser aprobadas, y es lo que nunca consigue. Por eso están permanentemente, quedan ahí en un limbo parlamentario durante meses y años a veces.
10 segundos para Castilla y León, una chica de Valladolid como tú, de las encuestas, la media de las encuestas le da una victoria clara al PP, tan clara que, bueno, necesitaría pues 2-3 escaños de Vox y subidón de Vox. ¿Crees que va a haber sorpresas sobre estas encuestas?
Yo es que creo que no estamos teniendo en cuenta un factor muy importante, que va a ser la abstención. A mí me parece que hay el hecho de que, en primer lugar, las elecciones sean en pleno invierno castellano y leonés, con lo que eso implica, y en segundo lugar, que sean solo autonómicas sean también municipales, pues va a desmovilizar mucho a la gente. Yo estaba viendo antes, recordaba que las últimas tuvieron una participación de en torno al 70%. Esta vez, si llegan al 60%, vamos, me parecería un triunfo. Y a partir de ahí...
Habría que ver qué significa eso, claro. Qué significa participación, claro.
Exactamente. Desde luego la izquierda no parece muy movilizada y el centro-derecha sí. Pero ya digo que a mí me parece un factor a tener en cuenta, así como no lo será tanto las famosas candidaturas de la España vaciada, que ya hemos visto que se están quedando en un quiero y no puedo y desfondándose antes de llegar a la línea de salida, si me apuras.
Gracias, Ana Martín. El aviso, Pilar, ya lo has oído, de una chica de Valladolid. Ojo con el factor abstención en las elecciones de febrero de Castilla y León.
Que puede ser muy alto.
También una chica de Zamora puede entrar en el asunto.
Hombre, en el tema del frío, pues sí, todo influye, ¿no?
Si cae en pelona las heladas, es más difícil ir a votar.
Más difícil. Y esperemos que la variante Omicron haya bajado ya la incidencia, porque si no también puede influir. En fin, ya veremos lo que pasa. Bueno, de momento te voy a contar una historia de segundas oportunidades, de volver a empezar. Y te puedo adelantar que esta historia es de las que acaban bien, como nos gustan las historias. Mira, Bruno es actualmente una pieza fundamental en la lucha antidrogas para la policía local de Elche. Hay que decir que no siempre fue Bruno. Antes se llamaba Mike, y Mike era diferente. Fue localizado vagabundeando por las calles de los barrios en Algeciras. Estaba desnutrido y descuidado. Bueno, Mike es uno de los 160.000 perros que son abandonados cada año en nuestro país. Probablemente fue descartado después de la temporada de caza, pero su suerte, la del entonces Mike, iba a cambiar muy pronto, porque fíjate, su alegría, su vitalidad y sobre todo sus ganas de agradar hicieron que desde la web de la perrera de los barrios alguien se fijara en él. Juanmi, un guía canino de la policía local de Algeciras, vio el potencial que tenía el perro y se lo recomendó a la unidad canina de la policía de Elche, a quienes estaba impartiendo un curso. Y así es como Mike se convierte en Bruno, un nuevo miembro de la unidad canina experto en detección de sustancias estupefacientes. Cristina es la agente de la unidad canina de la policía local de Elche que adiestra a Bruno y que trabaja a diario con él. Hola, Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo es Bruno?
Pues Bruno es un encanto de perro. ¿Qué voy a decir de él? Bruno, pues es un perro con muchísimas ganas de agradar, como has dicho.
Ajá. ¿Y físicamente cómo es? Yo he dicho que probablemente fue descartado después quizá de una temporada de caza. Cuando le ves, tú dices, este ha sido el típico perro de caza. ¿Qué raza es?
Bueno, es una raza, a nosotros desde la protectora nos dijeron que era un bretón, aunque una vez que lo hemos tenido nos parece más un Springer Spaniel, pero bueno, entre eso anda, entre un bretón y un Springer, una raza tradicionalmente de caza, eso sí.
Sí, ¿no? Eso es verdad. De color marrón y blanco, ¿verdad?
Marrón y blanco, sí, con una cara muy simpática.
Con una cara muy, muy simpática. Bueno, he contado que la nueva vida de Bruno empieza cuando Juanmi, un guía canino de la policía local de Algeciras, se fijó en él. Dice que se fijó en él por su actitud, ¿no? Por la alegría, por la vitalidad. ¿Cómo llegó después hasta ti, Bruno?
Pues eso fue, se está realizando actualmente, todavía continúa, un curso en Algeciras de marcaje LAPA de perros para sustancias estupefacientes, ¿no? Es un sistema que se utiliza para detectar las sustancias. Y allí está haciéndolo mi compañero de la unidad canina, está impartiendo, bueno, está realizando este curso. Y Juan Miguel es un instructor de Algeciras. Y sabiendo que nosotros andábamos detrás de pues, un perro con unas características un poco más pequeño de lo habitual, de un pastor belga o de un pastor alemán, vio el vídeo y dijo, oye, a lo mejor se encaja, mira que este perro tiene alegría, vamos a conocerlo a ver qué tal. Uh-huh. Y así fue. Lo vimos, lo conocimos, nos lo trajimos a Elche, hicimos un testeo con él. Y todo fue también que aquí se ha quedado. Lo Qué he bueno. adoptado yo en mi familia y actualmente pues está ya realizando labores de detección de sustancias estupefacientes.
¿Cómo se sabe que un perro tiene actitud? Que tiene lo que hay que tener, por ejemplo, para hacer, dices tú, un marcaje LAPA. Explícanos qué es un marcaje LAPA y cómo se detecta esto. ¿Cómo lo hacéis los guías caninos?
Bueno, en las actitudes que mostró Bruno, sobre todo, eran es un perro atrevido. Es un perro que no tiene ningún tipo de miedo. Es un perro afable, tienen que ser buenos, también necesitamos que sean perros que no tengan ningún tipo de agresividad, que sean bastante estables. Por supuesto, el olfato. Bruno, al provenir de una raza de caza, pues tiene un muy buen olfato. No nos ha costado nada aprovecharnos de esa dote que tiene que ser el olfato para pues poder relacionarlo con la búsqueda de sustancias. El marcaje LAPA, lo que realiza Javier Macho impartiendo este tipo de cursos, es realizar un marcaje que no sea nada invasivo, ¿no? Anteriormente habían otro tipo de marcajes de los perros detectores que eran activos, que podían arañar o incluso llegar a morder para señalar el lugar donde se encontraba una sustancia estupefaciente, que es en nuestro caso con lo que trabajamos. Y mediante el marcaje LAPA lo que hace el perro es señalar simplemente con la punta de su trufa el lugar donde se encuentra. Así que, pues eso para las personas resulta muy poco invasivo y no se sienten intimidados por ningún animal.
Es decir, él busca y cuando encuentra algo, por decirlo así, se queda ahí quieto, sí. Simplemente Exacto. con la cara, con la trufa ahí pegada, digamos, a lo que Exacto. ha detectado, ¿no?
Exacto, así es.
Llevas trabajando con él unos 3 meses. Cristina, dices que lo has metido en tu familia, lo habéis adoptado en casa.
Sí, sí, sí.
Uh-huh. ¿Esto es habitual?
Pues más de lo que parece. Parece que pues que es algo novedoso, pero en realidad sí que hay muchísimos guías caninos que en las perreras encuentran animales que les encuentran esas capacidades y una segunda oportunidad y lo realizan. La verdad es que nosotros conocemos muchos compañeros que sí que lo hacen. Hay falsos mitos acerca de pues eso, de las creencias que se tienen así un poco de cuál es la labor de un perro policía, pero la verdad es que sí que se sacan muchos animales por parte de todas las unidades caninas y es eso, es una forma de poder conocerlos, los ves si tienen cualidades geniales, sí. No todos valen para todo, igual que las personas no todos valemos para todo.
O sea que de animales, bueno, pues, a animales abandonados que normalmente no son perros de raza, porque es verdad que tenemos esa idea que de los perros policía normalmente son pastores alemanes, pastores belgas, uh-huh. Los Malinois, ¿no? También utilizáis muchos, y luego también últimamente perros de aguas, por ejemplo, también, pero es verdad que uh-huh. como que no todas las razas valen, pero no es exactamente así, se pueden sacar incluso de protectoras y tener actitud casi cualquier tipo de perro.
Sí, en realidad no nos vamos a ir a una raza, o sea, a un blancoencefálico, ¿no? A una especie de caprino o de
sí, bueno,
bulldog,
bien,
que son chatos
claro,
por naturaleza y es imposible, les complicamos mucho, pero sí que es cierto que si nos vamos a razas pues que tengan un buen morro, con un buen olfato, yo creo que muchos perros valen, además. De hecho, los hay, tanto bomberos como en policías hay. Cada vez hay más tipos de razas distintas y mestizos, ya no es tanto, no hay que centrarse tanto en una raza, simplemente el potencial del animal.
Qué bien, y poder darle esta segunda oportunidad con haciendo además una cosa tan importante como esta, pero también para vosotros, Cristina, porque tú lo has metido en tu casa, en tu familia. De hecho, ¿quién le ha cambiado el nombre al perro?
Ha sido mi hija. Mi hija conforme vino el perro a casa, le vio la cara y dijo, mamá, este perro no tiene cara de Mike. Este perro tenemos que bautizarlo de nuevo y se va a llamar Bruno.
Y tiene Así cara de que, Bruno bueno, ahora, ¿verdad?
Ahora sí, ya no tiene cara de Mike, desde luego. Ya para nosotros es Bruno y además no le ha costado nada a él hacerse su nuevo nombre.
Qué bueno. ¿Le falta mucho adiestramiento, Cristina, o ya está trabajando Bruno?
En la búsqueda de sustancias estupefacientes, el perro ya está trabajando a la perfección. La verdad es que, ya he dicho, es que es un perro que es muy inteligente. La gran mayoría de los perros lo son, ¿eh? Y la verdad es que no le ha costado nada. Lleva un entrenamiento, todavía estamos en él porque hay que perfeccionar muchísimas cosas, pero él ya está haciendo su día a día en las calles.
Bueno, pues nada, Bruno, que ha tenido esta nueva oportunidad, hasta este nuevo nombre, gracias en este caso a la unidad canina de la policía local de Elche, a Cristina, que es quien le adiestra y quien le ha metido en su casa y en su familia, y bueno, que está haciendo esta labor tan importante como es detectar estupefacientes y sobre todo que ha podido salir pues eso de una protectora, ¿no? Es una bonita historia, Cristina, gracias por compartirla con nosotros, que vaya todo bien.
Muchas gracias a vosotros, gracias.
Un abrazo, adiós.
Gracias, adiós.
Por cierto, hay perros que van a la peluquería más que las personas. Rosa Rosado lo digo porque como hablamos de pelos, de cómo cuidar y lavar el pelo, en este caso en casa,
Sí.
Es lo que le estamos preguntando a los oye, algunos que hay que llevarlos y no queda otra. Bueno, pero de momento, ¿nosotros cómo nos cuidamos el pelo, Rosa?
Bueno, pues fíjate, Pilar, este oyente lo tiene muy claro.
Hola, gente, buenas tardes. Yo me lavo la cabeza todos los días. El día que no me lave la cabeza, me veo como esto y el pelo que parece que lo tienen lleno de grasa. Yo lo que hago es, martes y jueves, utilizo un champú para las canas, que no se me queden amarillas, y el resto de los días,
sí,
champú con acondicionador. Y me lo dejo mientras me enjabono el cuerpo en la ducha. Nada, yo he tenido dos novias peluqueras y ninguna de ellas me dijo que era malo lavarse el pelo todos los días. Besitos y abrazos, chao.
¿Cómo te cuidas? ¿Te lavas el pelo cada día? Queremos saberlo. No seas un pelo grasa, ¿no? Notas de voz al 607-15-06-02. Como siempre, esperamos tus comentarios.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tres situaciones al límite de lo imposible. Speed 2, calma total y caza legal. El sábado por la tarde en 13.
Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en una selección de calzado deportivo de marcas como Nike, Adidas, Under Armour, Tijuana, Puma y Reebok. Si estás en modo yo puedo con todo o en modo de este año no pasa, aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Y con tu seguro de lunas, la reparación está cubierta.
Carglass cambia, Carglass repara.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Tú pones la casa. Conforama las rebajas. Descuentos de hasta el 70% en sofás, muebles, colchones, electro y decoración para renovar toda tu casa. No te lo pierdas. Solo en Conforama.
Iberdrola mantiene su compromiso con los accionistas y abonará 0,170 euros brutos por acción. Además, con el sistema Iberdrola Retribución Flexible, puede elegir o combinar las siguientes tres opciones. recibir gratuitamente nuevas acciones, recibir sus remuneraciones en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o recibir efectivo mediante el cobro del dividendo a cuenta por acción. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
Pablo García, cliente de Rastreator, casi la lía mandando un email. Menos mal que le dijimos Pablo, que no pone un saludo, sino un salido. Y cuando busca un seguro también le ayudamos. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator. ¡Oh, wow!
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.